Intégrate a vivir la experiencia de Jazz Arquitectónico, un programa de la cuarta dimensión.
Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una emisión más de Jazz Arquitectónico con su amigo Javier Carreón. Estás en Radio Anáhuac en el 1670 de amplitud modulada. Y bueno, pues ya tienes perfectamente bien ubicada la frecuencia. Te agradecemos tu sintonía, tu preferencia a esta comunidad también, que cada día va creciendo más y más, la comunidad de Jazz Arquitectónico, y que estamos encaminados, amigos, hacia los 11 años ya del programa, en donde, pues bueno, vamos a tener algunas sorpresas. Esto será y tendrá verificativo por allá por principios del mes de septiembre. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar un tema padrísimo, un tema que además pareciera nuevo, pero no es tanto, y van a ver por qué, en donde hablaremos sobre el croquis y la cerámica. ¿Qué relación guardan lo que es el croquis con la cerámica? ¿Por qué la cerámica? ¿Qué antecedentes tenemos acerca de la cerámica, no solamente en nuestro continente, sino en otros continentes y en otras partes de este globo terráqueo? Y no solamente hablemos de tiempos recientes, tenemos una cuestión que ya nos precede, y que el croquis pues también es uno de los elementos gráficos de comunicación, y podemos casi afirmar de los primeros de la comunicación humana. Y para ello pues tenemos aquí a dos extraordinarios amigos que pues además son nuestros invitados de lujo el día de hoy. Ya han estado ellos también aquí en el programa, pues en diversas ocasiones. Y me da enorme gusto, pues presentarlos nuevamente a mi queridísimo maestro, coordinador de comunicación, del área de comunicación y de proyectos dentro de la Facultad de Arquitectura, mi querido maestro Juan Pablo Paredes Mier. Completito. Bienvenido, Juan
Javier,
Pablo.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, encantados de la vida.
Ya, pues otra vez arrancando, porque esto se vuelve como adictivo, Juan Pablo.
Totalmente,
se
así fue.
Como adictivo. Y pues también enorme gusto recibir también aquí en cabina a otro gran maestro, una persona que en lo particular pues le guardo mucho cariño, mucha estimación y mucha admiración por todo lo que hace, mi querido maestro Virgilio Curi. Bienvenido nuevamente, otra vez andamos de traviesos acá, man, en cabina y en el programa. Bienvenido.
Al revés, un saludo a todos y vengo a seguir compartiendo con ustedes las pasiones y los gustos.
Las pasiones y los gustos, pues sí, porque pues tenemos pasión por lo que hacemos y sobre todo por lo que desarrollamos en nuestra actividad diaria, en nuestra actividad académica y pues evidentemente la profesional, ¿no? Pues vamos arrancando el tema, Juan Pablo, Virgilio, ¿no? El croquis y la cerámica. Oye, ¿desde cuándo el croquis, Virgilio? ¿Y desde cuándo la cerámica?
Bueno, pues es lo que comentábamos antes de iniciar.
Un poquito fuera del aire, ¿no?
Fuera del aire. Pues lo que se ha realizado y relacionado aquí en la facultad, y poder antojar y hacer este gusto, esta degustación del trazo directo, de enfrentarlo, y ahora sí que la no existente goma en el azulejo, en la cerámica directa.
La no existencia de la goma. Ah, que es muy importante, porque hoy en día tenemos esa herramienta, ¿no? Juan Pablo, la goma, ¿no? Y se facilita mucho en muchas cosas. pero no necesariamente cuando nos remitimos a otros tiempos, pues ¿cuál goma? ¿Cuál goma no borrabas?
Exactamente, de hecho la goma que es como la querencia de corregir, y el croquis debe de permitirte, sobre todo el croquis,
claro,
permitirte seguir hablando. Nosotros no borramos con palabras, las palabras, ¿no?
Cuando claro,
contamos. Entonces,
claro.
¿Por qué tenemos que borrar el trazo, no?
¿Por qué tenemos que borrar el trazo si es un lenguaje también, mi querido Virgilio? Vamos, estamos hablando con el dibujo.
Uh-huh. La impronta del dibujo, la impronta del gesto humano.
¿Verdad?
Pues en ese sentido era la idea de enfrentarse, tanto con la visita de ver el inmueble directo, la impresión del inmueble directo,
sí,
y transportar esa misma impresión en tu trazo.
Claro.
En la impronta del trazo, como lo sentiste, como lo ves, atrapando ese tiempo y ese espacio en ese
así
momento.
Así es, sí, totalmente. Y hay una cosa que debemos tomar en cuenta, que es finalmente un elemento de comunicación. La diferencia es que la comunicación pues es gráfica y se representaba en muchos casos la condición del ahora sí que de la vida, porque se iba mostrando la vida, se iba mostrando el acontecer diario, porque era una manera de expresar la vida, ¿no? Las noticias, lo que iba ocurriendo, Virgilio, Juan Pablo.
Digamos que si no existía la palabra, digo, tal cual como la conocemos hoy en día,
claro,
existía la inquietud de expresar algo.
Exactamente.
Entonces, esa inquietud de expresar era de contar las historias que a lo mejor sucedían. Un ejemplo, el narrar, cómo narraba yo, el claro, que me había, cómo te contaba yo a ti mi día de cacería, ¿no?
Exacto, exacto. Pero... Y además, cómo íbamos dejando testimonio y, a las generaciones que venían.
Sí, el juego, un poco el juego del contenedor, el contenedor de la sobrevivencia.
Ajá.
Y el contenedor anímico ilustrado.
Claro.
Siguen siendo dos contenedores que ilustran, ¿no? Y guardar la vasija con los dioses, guardar la vasija con la enamorada o con el nombre del propietario,
sí,
pues tiene esa magia de contiene tu espíritu y tu identificación de tu etnia, de tu grupo, como el alimento, ¿no? Como el resguardar tu sobrevivencia. La esencia de tener un contenedor tan eficiente como es la cerámica, pues nos dio el salto a muchas cosas de subsistir y de tener tiempo para pensar, tiempo para reflexionar, porque ya teníamos el bistec guardado, ¿no? En la ánfora con cera o sellado, la conserva hecha.
Claro, totalmente. Además hay una cosa, ¿no? El elemento cerámico, no solamente utilizado para resguardar cuestiones de alimentos, porque también servía para otros fines, ¿no? La cerámica, también la cerámica decorativa, ¿no? ¿Verdad?
Que, claro.
Que si nos remitimos, pues ahora sí que a la historia, pues vamos a ver que incluso fachadas en cerámica, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿verdad? Y dibujadas.
Claro.
Y dibujadas. Vamos a hacer un pequeñito corte musical, ¿sí? Y en la música, amigos, tenemos a este extraordinario músico que además... Pues un abrazo para Matías Carvajal, que pues ha desarrollado una actividad musical importante y ha generado pues una serie de producciones musicales interesantísimas. Y el día de hoy tenemos en nuestras manos este álbum que se llama Daydream. El autor de todos los temas es justamente Matías Carvajal, y le acompañan diversos músicos muy conocidos y muy buenos músicos, como Vladimir Alfonseca, por ejemplo, Mauricio Blas, está Alfredo Landa, también gran bajista que tiene su propio proyecto y su propia agrupación, Marcos Milagres, un contrabajista también de lo mejor, junto con su hermano también, pero en este caso está Marcos, Abdiel Rodríguez, Armando Servín, también percusiones, entre otros, y vamos a escuchar en este momento, pues extraído de este álbum, el que le da título al álbum mismo, que se llama Daydream. Vamos a escucharlo y regresamos aquí a Jazz Arquitectónico. Thank you. Bien, amigos, ya de regreso, después de haber escuchado este Daydream, ¿verdad?, del álbum del mismo nombre, Daydream, a cargo de Matías Carvajal. Fíjense, en un álbum, amigos, que fue grabado en el año 2017 y que, pues, la realidad es que tiene una característica muy particular, y vamos a escuchar de este álbum justamente, pues, una serie de interpretaciones y de composiciones del propio Matías Carvajal, que es músico y es un compositor que, aunque tiene estudios también académicos en ese sentido, a nivel musical, básicamente él se considera como autodidacta, porque se ha convertido en un gran explorador de la música y además multiinstrumentista, aunque evidentemente el instrumento que le ha proyectado en grandes dimensiones, pues, es el piano y los teclados particularmente, ¿sí? Matías Carvajal es productor también, productor independiente, y además es promotor cultural. Hemos sabido y tenemos conocimiento de que, pues, en la Fundación Sebastián, ¿verdad?, en donde, pues, ha desarrollado también cantidad de conciertos, y además promueve la actividad de otros artistas y de otros grandes amigos que también han estado aquí en el programa, nacionales y extranjeros, ¿sí? Han estado ahí en la Fundación Sebastián. Bueno, pues vamos a hacer un breve corte de nuestra estación y regresamos aquí para seguir conversando con nuestros invitados sobre el tema del croquis y la cerámica. Vamos y volvemos, amigos.
En breve, seguiremos disfrutando de las atmósferas de jazz arquitectónico.
Bien, amigos, ya de regreso aquí en Jazz Arquitectónico. Aquí continuamos platicando con nuestros invitados, con el maestro Virgilio Curi, caray, gran conocedor de lo que es, pues, el arte visual, el arte gráfico, ¿verdad? Y también mi queridísimo maestro, arquitecto, coordinador, Juan Pablo Paredes, que pues estamos conversando y compartiendo con todos ustedes lo que es el tema de el croquis y la cerámica. Y en ese sentido, pues, la conversación que estamos teniendo aquí y en la música, pues, la música de Matías Carvajal, extraída de su álbum Daydream. Y bueno, pues, Virgilio, la parte de antecedente, ¿no? Porque el croquis, ya sabemos, hijo, es la primera expresión del ser humano, prácticamente, antes incluso que el lenguaje, ¿no? ¿Verdad? Ya después había sonidos, sí, pero como lenguaje, pues, y como tal, pues no.
Y como testimonio tangible, ¿no? Queda la guiña, el rasguño, el trazo, la gestualidad.
Así es, exactamente. La historia de la vida, de la cotidianidad, se iba generando a través de elementos gráficos que se iban plasmando, pues, sobre la piedra, sobre los en el piso, etcétera, en algunas formas, y va avanzando el tiempo y entonces surge el concepto cerámico, ¿no? Este elemento aglutinado, ¿no?, con elementos de la tierra. Y la teoría de la hoguera, ¿verdad? Porque además se va manteniendo un esquema de cocción, ¿sí? Sí, y sí. Luego pasamos a la parte de esmaltado también, que es interesantísimo también la parte de esmaltado, Juan Pablo.
Los vidriados, ¿no?
Exactamente, lo que es la cerámica, que hoy la conocemos como cerámica vidriada, ¿no?
Exactamente, que antiguamente, en América Latina nunca hubo tal vidriado. Sin embargo, sí se encontraron cuentas semejantes a vidrios primitivos. Claro. Y el gusto por los cristalinos naturales, ¿no? La obsidiana, el mismo tecal y todas esas piedras, nuestras piedras nativas, que tiene ese alto grado de cristalización, ¿no? Nuestros mármoles, que es el ónix, y la obsidiana, que es el espejo humeante, ¿no? El espejo oscuro que era la imagen, la sensación de ver nuestra espiritualidad reflejada.
Ya, ¿qué será? Que ya conforme van avanzando los tiempos, y me quiero adelantar tal vez mucho, ¿no? Más allá de la época incluso prehispánica, ¿no? Ya entrando en la parte colonial o virreinal incluso, ya se conocía el esmalte, ¿no?
Sí, sí, se copió la mayólica, la cerámica oriental en ese sentido, y el azulejo, ¿no? Que su nombre, esas puertas con leones y con, claro, con grifos y todo esto, y todo en azul, ese uso del cobalto que hasta la fecha las construcciones orientales de Medio Oriente pues siguen siendo impecablemente, como el nombre lo dice, azulejo.
Claro, claro, de ahí el nombre, ¿verdad? O sea, el color azul, ¿no? Y tenemos una riqueza enorme en América Latina también, tomando como base el azulejo, ¿no? El azulejo. En nuestro país no se diga, ¿no? Y también en la época colonial, varios ejemplos. Este restaurante famoso de los búhos, ¿verdad? Los tres búhitos ahí, sí, en la calle de Madero, ¿no? Que es el más famoso, es el restaurante más famoso de México, ¿no? De esa franquicia, ¿no? De esa marca, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ¿verdad? Ir al el propio edificio, columnas de alabastro que realmente son de mismo Tecali. Sí. Y todo cubierto de azulejos, ¿no? Que decían, vas a ser un pobre que nunca vas a tener una casa con azulejos. Y no nada más era el piso o el baño. Hizo la casa completamente de azulejos.
Completa.
La fortuna en América.
Así es. Y bueno, pues también vemos en otras regiones como en Puebla, ¿no? Puebla de Los Ángeles, Juan Pablo, ¿no? Oaxaca, ¿verdad? El uso del azulejo. Pero además, también con ese elemento de dibujo, el dibujo que estaba implementado ahí, ¿no? En el propio azulejo.
Impreso, digo.
Impreso, ¿no? Como dice Virgilio, una impronta, ¿no? Ahí
estaba. Exactamente, ¿no? Y mucho, quiero suponer también, es toda esa influencia oriental, producto de los intercambios, ¿no? De la,
claro,
de la nao de China y todo esto que llegaba por ahí.
Sentido, sí.
Sí, totalmente, totalmente. Podemos decir que fue una cultura importada, Virgilio.
Pues en esencia sí, ahora sí que aunque de pronto nuestra cultura eurocéntrica quiera negarlo, había 500 años de cultura previo, China, Mesopotamia, todo. Ellos tenían azulejos y acueductos y ahora sí, un poco sin burla, pero en Europa, claro, perseguían todavía renos a pedradas. Así era, llegaron los romanos. Y los que ahora se sienten más europeos, Alemania, Inglaterra, eran verdaderamente tribus con una alta espiritualidad, pero indómitos, totalmente indómitos.
Fíjate qué cosa, nos vamos enterando, y sobre todo considerar que también la parte del dibujo, le llamamos ahora croquis, pero en realidad pues eran dibujos, y antes de la fotografía, Juan Pablo, Virgilio, ¿verdad? Antes de lo que era la tecnología fotográfica, ya sabes, con este nitrato de plata y una serie de cosas, en los principios de la fotografía misma, pues era el retrato y el dibujo.
Que nos lleva a lo que nos dio origen de por qué hacerlo en la facultad, de por qué decir, no nada más es el papel o la aridez de la tiza, claro, y del grafito, sino hacerlo totalmente perdurable, hacerlo obra mayor, con todas estas implicaciones y con este registro. Y que antiguamente, antes de la foto, antes de la selfie, antes de esto, hasta en el vidrio, ¿no? El nitrato en el vidrio, el ácido en el vidrio, que grababan los tesoros, las maravillas, las siete maravillas, aunque se oiga trillado, que volvían a fotografiar antes de que alguna guerra o la caída del imperio lo desatara la destrucción.
Claro.
Y si hacía eso, era tu testimonio de que sí viajé y tengo aquí mi azulejo de las pirámides de Egipto o de aquello que impactaba y que era lo emblemático de esa cultura y de esa ciudad, y que ha llegado a un escurrimiento tan social, tan abierto, tan al alcance de todos, y se ha abaratado tanto la cerámica que antes de heredar una vajilla era igual que una casa. Cuidado, rompieran el plato de la abuela porque era pecado mayor. De lo caro que era esto, ya ahora pues ya de pronto todos tienen su inodoro de porcelana y todo esto, y lo abarató como ir a Guanajuato y que te den tu azulejito de Hidalgo, de la de la capilla o de la iglesia o del parque o del Don Quijote, claro, claro, o de la rana de Guanajuato, ya en el mosaico, pero antes del siglo XVIII era traer el mosaico, era todo un patrimonio con los grandes edificios expresados por un gran artista, un artista en formación que podía presumir, jactar, hacer todo un logro de que reproducía el supremo arte de la arquitectura en un azulejo, en ese grafismo, en ese dibujo y con esa perfección de formas y de escalas. Entonces tener un azulejo de esto, del personaje del Papa o de personajes del emperador, era sumamente importante, era la fe de que fui.
Claro, totalmente, y además también no solamente en el aspecto político, ¿verdad? También quedaba plasmado el aspecto económico, de cómo estaba la vida económica, la vida social, uh-huh, en el azulejo, la vida también de lo que eran las estirpes, ¿no?
Uh-huh. Era un baluarte tener un azulejo, tener vajillas, tener piso, sí, todo esto hasta últimas fechas de quitar los pisos de tierra de las zonas irregulares. Claro. Sigue siendo una implementación de un quehacer arquitectónico y de civilización, como tener ese estatus y esa belleza de desde cambiar tu caverna con el arte hasta tener tu entorno eficiente, limpio y bello.
Y eso, pues de alguna forma, mi querido Juan Pablo, oye, nos entretenemos, digo, es fascinante estar escuchando a Virgilio, ¿verdad?
Sí.
Con todo lo que expresa, todo el conocimiento que tiene, es interesantísimo. Pero además, amigos, y no vas a dejar mentir, Juan Pablo, o sea, es un experto en este
tema. Es totalmente un experto.
Y lo estamos metiendo aquí en la facultad, ¿no?
Así es un poco la idea de que Virgilio nos enseñe y nos ayude a sacar a la luz a muchas inquietudes, sobre todo de los chicos, de nuestros alumnos que han empezado a... Claro, todo este plan un poco se había frustrado por lo del COVID en aquel entonces, hace 2 años.
Es que, oye, ya hablamos de
pero ya estamos hablando de 2 años.
Ya transcurrieron 2 años, Juan Pablo, de esto.
Sí.
Qué cosa tan
así es, tremenda, ¿no? Y hoy que ya estamos más establecidos un poco, ya sí, entrando en formas, pues empiezan a salir a la luz estas pequeñas improntas que Virgilio trae, que nos ha compartido, y esa es la idea, ¿no?
Claro.
De explotar, en el buen sentido,
sí,
la creatividad de los chicos.
Y sobre todo, también para ellos es una experiencia novedosa.
Además.
¿No? Porque, pues, la idea que surge, pues, es que el croquis en papel. Hablando de nuestros alumnos, Virgilio, ¿no? Juan Pablo. Uh-huh. Y en las diferentes formas, ¿no? Ya sea acuarela, como quieras, en diferentes tipos y formatos de papel, ¿no? De alguna suerte. Pero decir, no, es que lo vas a hacer en cerámica. ¡Ah, caray! Y luego el proceso de esmaltado, que ese sí es una cuestión también que requiere de una técnica, que requiere de un conocimiento y de una supervisión, pues que también la tenemos aquí gracias a Virgilio, Juan Pablo, ¿no?
Sí, digo, parte de la premisa que esto con Virgilio era lo que les dijimos a los chicos en ese momento, porque fue muy acabado el semestre pasado, pero yo lo que quería era que los chicos supieran la responsabilidad que se tiene a la hora de generar un trazo. En un papel hablábamos de poderlo borrar, a lo mejor el papel se puede quemar, tirar, lo que sea.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en Jazz Arquitectónico y, bueno, pues quiero agradecer a todos aquellos que están tomando la molestia de dejar algún mensaje en las redes sociales, en el correo electrónico. Muchas gracias por ello, vamos a darles poco a poco respuesta y compartirles, amigos, que este programa, Jazz Arquitectónico, tiene presencia también en las plataformas digitales de Spotify, de iVoox, en donde ustedes podrán pues también visualizar, podrán escuchar ya de manera diferida algunos de los programas de Jazz Arquitectónico que se van alojando en estas plataformas. De igual manera, te comparto la página del programa, que es www.jazzarquitectónico.com.mx, y ahí también vas a poder encontrar, navega en esta página y vas a poder encontrar algunos de los programas que tenemos en esta página y que han tenido eco dentro de la comunidad de jazz arquitectónico. Entonces, bueno, pues dicho lo cual, vamos a continuar con el tema. Estamos hablando aquí en un programa que es en vivo, amigos, sobre el tema del croquis y la cerámica. Y nos acompañan nuestros queridos amigos, que ya pues también son invitados de lujo, y si la condición y Dios nos lo permite, pues casi van a terminar siendo hasta colaboradores de este programa, ¿verdad? Porque platicando fuera del aire con mi querido Virgilio Curi y Juan Pablo Paredes, se vuelve una cuestión prácticamente adictiva. Entonces, muchas gracias a ustedes por estar y compartir el conocimiento y las experiencias que en este caso, Virgilio, Juan Pablo, implica lo que es el croquis y la cerámica, y que lo estamos introduciendo en nuestra facultad, Juan Pablo.
Así es, hablábamos de que es un ejercicio que lo llamamos como un paréntesis dentro del programa magisterial académico,
claro,
¿no?
O sea, claro.
¿No? De algún modo tampoco podemos desviar tanto, pero bien involucrado como lo que te decía, de esa idea de provocar al alumno en una inquietud de responsabilidad a la hora de generar el trazo, ¿no?
Me gustó este comentario que hiciste en el bloque anterior. Si te equivocas, ahí queda tu equivocación.
Ahí te queda. Y además, ¿sabes qué pasa? Que nos, yo me daba cuenta también cuando he dado la clase, que el chico, el alumno, se juzga, se autojuzga. Yo siempre les decía, no te juzgues, no juzgues tu trazo, porque no estamos en una
academia,
un examen, en un examen de artes plásticas mayores, ¿no?
Digo, sí.
El croquis es un idioma, y es un idioma que tienes que fomentar.
Claro.
Entonces, el chiste del bosquejo, que es un bosquejo rápido, ¿no?
Claro.
Un
poco bueno, es la definición realmente de croquis.
Exactamente.
¿No? ¿Verdad?
Cascar,
sí.
¿No?
Sí, el esbozo.
Croquer, cascar. Y entonces, era quitarle, o es la intención de quitarles esa manía de autojuzgarse. Porque siempre, claro. Es que me quedó horrible, es que no sé hacerlo, es que no sé qué. A ver, no juzgues, no te juzgues. Dispara, pinta, raya,
claro.
Y habla. Y entonces, con la cerámica lo que estamos haciendo es tentarlos.
Claro, es una tentación.
Es una provocación, ¿no? Honesta, digamos, un poco con doble claro. Tirabuzón de... Siente el miedo, porque ese claro. Quitarte ese miedo es el que te va a ayudar a superar luego el papel.
Y además, ¿por qué le tenemos, tomando la misma palabra, Juan Pablo, ¿por qué le tenemos miedo a equivocarnos?
Porque tenemos miedo a que nos juzguen.
Digo, y eso se va generando y se va transmitiendo a las otras generaciones. El croquis sostiene el error, ¿no, Virgilio?
Pero también viene la reflexión, el gozo del accidente controlado. De pronto, ¿por qué esos asiáticos, esos japoneses que dejan ese escurrimiento, ese sangrado del pincel?
Claro.
Y todo este tipo de accidentes con el bajo esmalte azul, ¿no? Que hacen esos, digamos, cuando tuvieron que pagar algunas deudas de comercio y de guerra, los japoneses dijeron, dámelo en cerámica. Y de pronto, que la ceremonia del té, que creen que es inglesa, realmente es más holandesa. Los holandeses traían el té y de pronto molinos y campos holandeses pintados asiáticamente, ¿no? Muy lejanamente de Oriente, y con esos accidentes de los pinceles aguados y los salpicones, como la tinta china transportada a la set de la vasija cruda cerámica, y de pronto se vuelve el accidente controlado y hasta una marca de lenguaje propio. Entonces, también el perder el miedo, el reto, la reflexión, el caer y decir, bueno, ¿qué me enriqueció el desacierto y cómo reconstruyo? Es parte esencial de ese primer dibujo inocente a la obra, a la gran obra.
Claro.
Que de pronto encuentra esos accidentes hasta de cómo labrar la piedra que cubre la fachada, ¿no?
No, y encontramos que si me permiten la palabra, la imperfección es parte de la perfección.
Uh-huh. O sea, bueno, tener conciencia de ellos. Eso
tener conciencia.
Entra en la frase de, soy el mejor, el que hace las mejores alfombras, porque sé dónde está el defecto. En los 10 mil millones de nudos, siempre puso un defecto y por eso es perfecta mi alfombra. Claro. La conciencia del defecto te hace el percibir la perfección.
¿Y cómo se va a dar cuenta el alumno, Juan Pablo? Fíjate lo que acaba de decir ahorita Virgilio. Digo, es una verdad, pero de aquí lo, mano. O sea, al ver el defecto vas aprendiendo. ¿Cómo vamos a aprender, y hablando acerca de los de nuestros alumnos, si quieren de primera instancia lograr la perfección?
Así es, ¿no? Es porque están acostumbrados a, no sé si es que un poco la sociedad es esta especie de crítica, ¿no? De sí, señalamientos.
Una parte de herencia cultural, casi.
Así
casi,
es,
¿no?
y que ven el hecho de ellos, claro, además hoy en día están acostumbrados a ver rápido, ¿no? En el celular o en cualquier, la respuesta ya, pero detrás de esa respuesta hay 10,000 fallas o 10,000 errores para llegar a ese acierto. Te estoy hablando de, claro, claro, de los grandes cuadros o los grandes pintores.
Y pero, los grandes inventos también,
los,
¿verdad?
Grandes inventos.
Sí, procesos constructivos.
Son procesos. Los procesos constructivos para llegar al acierto, por decirlo de alguna manera. Ajá,
pero Virgilio habla de esa palabra de tomar conciencia, concientizar.
Así es.
Ese es un poco.
Y otra cosa que también es importante y que lo mencionó Virgilio y lo rescatamos, ¿no? El comentario de aprovechar el error. O sea, estás consciente de que hubo un error, pero aprovecha el error para generar una cuestión que en conjunto va a desarrollar una parte exitosa.
Este juego de pintar, y que Siqueiros decía, el óleo ya no es lo suficiente para hacer esos acabados como la cerámica, y pintar con pintura automotriz, con pintura, decía, si fuera tan fregón, tan excelente el óleo, ¿por qué no pintan los submarinos y los aviones de óleo? Y empezó a jugar con esa pintura moderna, que llegó a que Pollock y muchos que fueron sus alumnos y que según son la marca del arte contemporáneo, lo decía Siqueiros, el accidente controlado, el accidente afortunado. Esa conciencia de cómo esos innumerables riesgos y construir y destruir para poder construir algo conscientemente es parte de lo que a veces en un resultado de 20 imágenes de Pinterest, no sé, si no te frenas y lo ves a profundidad, no te das cuenta del trasfondo constructivo y de que hacemos triunfos en hombros de muchos.
Así es, totalmente, y ocurre en cuántas áreas y en cuántas actividades, ¿no? Ya incluso en la vida profesional, ya viendo un proyecto, Juan Pablo, ¿verdad? A veces, incluso ya construido, dices, aquí pude haber logrado un mejor resultado, si hubiera, el famoso hubiera, ¿no? Si hubiera hecho esto, pero hay un aprendizaje también, ¿no? Hay un aprendizaje. Claro que ahí, pues ya quedó construido, ya, ni hablar. Pero aún dentro del error manifestado en la obra, hay un desarrollo y hay un aprendizaje y hay un crecimiento, Virgilio.
Pues es la persistencia, ¿no? La persistencia que claro, la siguiente vez. Claro, claro. Por eso, también Picasso le dijo, nunca acabo un cuadro. Si acabo un cuadro, estoy acabado yo. Entonces, es el proceso. O sea, el gran artista es un proceso de toda su obra, del así cúmulo es de obra que hace la presencia del espacio que ocupa en nuestra cultura.
Claro.
Ese, y él como ceramista, como dibujante, que era excelente dibujante de ese trazo de impronta, hasta lo hizo con luces para hacer un toro, lo lograba en la cerámica como los antiguos pompeyanos o los antiguos griegos o los antiguos fenicios, que hacían esas grecas, esos trazos de una línea que expresaba muchísimo y que nos llegó a esta dibujo, este arte moderno hasta casi infantil, en donde se nota la intención sin aspavientos, sin filtros.
Claro.
Entonces eso también, este tipo de croquis o de sketch, de decir, lo voy a hacer en esto, es también ese reto de esa expresión infantil sin filtros, de decir, sientes la arquitectura de tal manera y si fue desacertada, tienes la oportunidad de nuevo de empezarlo ahí.
Claro.
Y de agarrar hasta otros materiales, ¿no? Con los mismos riesgos y con la misma procesos de hacerlo perdurable, ¿no? De que se vuelvan los cuatro elementos de la naturaleza perpetuos, ¿no? El fuego, la tierra, el aire, el agua, cocerlo perpetuamente, ¿no? Que desentierras un plato de hace 500 años, soporta el microondas y puedes comerte tu sopita ahí, si no se rompió, si nada más quedó en el fango enterrado. Eso pasó con los platos que están en el edificio de la primera imprenta.
Claro, totalmente. El concepto de la perpetuidad, de la permanencia, que en muchos casos en el papel que es vegetal, pues cuántas obras pues ya quedaron en el olvido y quedaron perdidas y quedaron, pues hay que decirlo, Juan Pablo, quedaron destruidas, ¿no?
Sí.
El tiempo las destruyó.
Tuvo su perennidad, perdón.
Fueron obras perennes.
Exacto.
Y no lo encontramos de igual manera en los elementos de la tierra.
Da risa eso, cuando estaban excavando para el metro que iba por el eje central, claro. Pues encontraron, hasta hacían la guasa, encontramos al niño, encontraron un plato con un niño jugando, con una pelota, un aro, y te das cuenta que seguimos siendo las mismas personas, ¿no?
Así
con
es.
Más sofisticación en las necesidades, pero la misma persona, y esa impronta atrapada en ese fondo de plato, que a veces te comías la sopa para ver el cuento que había abajo, ¿no?, de la imagen. Eso sigue siendo igual de impactante, igual de bueno, como lo impactante de decir, esta gran obra que me impacta tanto, quiero, aparte de que esté, todavía trascienda a través de mi mano, de mi gesto, de mi interpretación, cómo yo veo Bellas Artes, cómo yo veo La Latino, que fue parte del primer, como vuelta, que parecía trillada y que, pese a al parecer que ya no tienen la misma capacidad de asombro, se logró el asombro, se logró el impacto deseado,
claro.
y el poderlo revivir con los nuevos grupos y tratar de hacer ese nuevo esfuerzo que más bien es un regocijo poderlo lograr.
Podemos decir que de alguna suerte, claro, las condiciones de los tiempos, ¿no?, de los tiempos modernos, pero vamos rescatando elementos que de alguna suerte pues han sido cíclicos. No estamos inventando las cosas, Juan Pablo.
No, exactamente. Realmente no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Como
claro, dicen. Claro.
Pero sí, esto, digo, me gusta la palabra rescatar, sé que va por ahí, más sin embargo también es como darle, seguir dándole a la continuidad o dejar de olvidar.
Claro.
Los chicos con estos asuntos han creído que lo único que existe ya es el teléfono. Y es indudable que esto no se aprende si no es con esto que estamos hablando, ¿no?
Que además se convierte, rectifíquenme si lo digo de manera inapropiada, en la firma de la persona.
Exactamente. Digamos que es parte de la esencia que se desea.
Que va desarrollando también su propia identidad, ¿no?
Exacto.
Hablemos del siguiente bloque, de la identidad que guarda a través de la memoria del azulejo o del croquis en la cerámica. Y mientras, pues vamos a plasmar en el azulejo una pieza que está extraída del álbum de Matías Carvajal. Y esto que aparece en el track número 7, amigos, de este álbum que se llama Daydream, y que es La Luna de Mediodía. La Luna de Mediodía. ¿Cuántas veces no hemos visto en el amanecer y ya en una hora, hasta cierto punto tardía, hemos visto todavía la luna? Bueno, pues este se llama Luna de Mediodía. Vamos a verla y es el track número 7 de este álbum. Y regresamos, amigos. Thank you.
Te encuentras en la sintonía adecuada. Continúa con la sensibilidad de Jazz Arquitectónico.
Bueno, con estas percusiones, amigos, que están en el álbum de Daydream, continuamos con nuestro tema aquí en Jazz Arquitectónico. Muchas gracias, gracias a todos. Estás en el 1670 de amplitud modulada y esto es Radio Anáhuac, el programa que ya tienes perfectamente ubicado, Jazz Arquitectónico, con tu amigo Javier Carreón. Y bueno, pues estamos con nuestros invitados, el maestro Juan Pablo Paredes y el maestro Virgilio Curi, tratando y tocando el tema del croquis y la cerámica. Y hemos hablado aquí, compartido con todos ustedes, pues cómo hay un antecedente y cómo de alguna forma se vuelve parte de la personalidad de quien ejecuta o desarrolla a través del dibujo, de esta expresión gráfica que implementa en la cerámica, pues se vuelve también una fotografía e incluso un retrato o una expresión contada de experiencias, de viajes, de historias, de vida misma, ¿verdad? Que antes de que surgiera la fotografía, pues era la manera también de mostrar estos antecedentes y esta manera de describir la vida misma. Y entonces, bueno, pues eso lo hemos implementado, me incluyo, aunque realmente el artífice inicial pues es el maestro Virgilio, y desde luego con todo el apoyo que siempre nos da, que hay que decirlo, mi querido maestro Juan Pablo Paredes, porque pues luego de repente se nos ocurren algunas locuras para hacer y para provocar. Se ha hablado aquí mucho de la provocación hacia los alumnos para provocar también pensamiento, ¿no, Virgilio? Para provocar también la reflexión, Juan Pablo, y decir, bueno, ¿y puedo hacer esto en la cerámica? ¿Y por qué no?
¿Y por qué no? Exactamente.
¿Y por qué no?
Hacerlo tuyo, y también eso del pintacho, antiguo, nuevo, que dices, no estaba la fotografía y por eso como que tuvo su vigencia o su esto común en los hogares, pero ahora también es el gusto común de que el propio lenguaje de del artista implementado en la cerámica está totalmente diferenciado de la fotografía y no se pelean, tienen su propia existencia y su propio cohabitar pleno.
Totalmente, y no, permíteme la interrupción, Virgilio, porque quiero rescatar esto, que también ese comentario que acabas de hacer junto con otro comentario que hizo Juan Pablo, en el sentido de que la tecnología nos va abrumando, ¿no? Nos va absorbiendo a tal grado que de repente, voy a decir una cuestión absurda, que no se nos olvide la escritura. O sea, porque la escritura en alguna medida, dime si no, Virgilio, pues es una manera de hacer croquis también, ¿verdad? ahora decimos la letra dibujada. Uh-huh. Pero ¿cómo se hacía la letra? Ya vámonos más hacia esta época contemporánea, en la época del Art Deco, los números y la parte de escritura, incluso dentro de ciertos estilos, ¿no? De ciertos estilos, o sea, pues es un grafismo.
Porque había un mensaje que dar, ¿no? Había una estilización de las líneas, de la línea del diseño, y había una, un mensaje dentro de la sinergia artística, ¿no? Del momento, ¿no?
Vamos a claro.
El Nouveau, y luego el Art Deco, y luego, por supuesto, el movimiento moderno, ¿no?
Así es,
que trae esto. Pues lo mismo es esto, el dibujo debe de mantenerse, como bien dices, la tecnología abruma, y para nosotros, profesores, estamos en ese rescate, pero para el alumno es un descubrimiento, porque aunque claro. parezca mentira y que ellos crean que lo saben todo, de pronto, sí. el por qué no, yo no sabía que se hacía
esto. Que existía esto, y luego en esa sorpresa también surge el gusto por...
El ¿verdad? Gusto, porque les despiertas la emoción.
De valorar.
Claro. Exactamente. Entonces, justo esos son otros de los conceptos que intentamos.
Y que además, como lo dices, y también Virgilio, ¿no? No compiten.
Exacto. Aquí no se trata de ver quién pinta mejor, ni quién dibuja mejor. Aquí en el ejercicio se trata de que el propio alumno, de manera individual, concientice, ¿no? Hablamos, claro, claro. Es súper importante esa palabra, el tomar conciencia, porque ese es el aprendizaje.
Exacto. Pero además, no hay una competencia entre la parte de tecnología y la parte... es que la competencia también entre ellos, ¿no? Sí, pero me refiero, ¿por qué? Sí. Porque guarda identidad.
Sí, sí, sí.
O sea...
Sí, es otra herramienta más para hacer.
Es otra herramienta más. En alguna época, Virgilio, Juan Pablo, no me dejarán mentir, sobre todo más entre nuestra profesión, cualquier persona... evidentemente que no fuera arquitecto, al escribir como arquitecto, nosotros como arquitectos, oye, es que escribes como arquitecto. ¿Verdad?
Eso es lo que le digo yo a los alumnos, le digo, es que no puede ser que perdamos ya esa frase, porque ya para mí es como el fin. Normalmente decían, qué letrita, escribes como doctor, como médico, ¿no?
Sí, 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 con todo respeto para
con todo
nuestros,
respeto, claro.
Para los médicos que nos están escuchando, pero quiero decir una cosa, y tengo un hermano médico, o sea que lo digo con conocimiento de causa, hasta para los médicos era un orgullo, porque solamente ciertas personas podían entender su escritura.
Exacto.
Esa legibilidad en la escritura, no todo el mundo la entendía. Y para ellos era como un orgullo. Y también debo decirlo, algunos médicos, esa parte, pues bueno, ya la están perdiendo, ya están escribiendo bien.
Sí, 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 ¿no? Bueno, te lo mandan de digital, ya todo escrito de
sí, sí,
de
ya de computadora y todo, sí. la cuestión. Pero volviendo al punto, y desde luego lo decimos muy coloquialmente, ¿no? Claro. Un abrazo, que vaya, y en estos tiempos de pandemia, caray, qué trabajo de verdad tan encomiable y tan tan noble han desarrollado todas las personas que se dedican a la actividad de la salud, ¿no? O sea, realmente hay que reconocer la labor tan fuerte y tan importante, y que, pues caray, los casos tan desafortunados que luego caen en sus manos, ¿verdad?, de personas pues que se van de este mundo. Entonces, ese reconocimiento ahí queda, pero pues, la parte de la escritura, que es la que estamos tratando, es un grafismo también, Virgilio.
Ya es, bueno, o sea, es un ideograma, un signo, un símbolo, y que todavía en las culturas que no acaban de culminar su alfabeto, como los chinos, como los japoneses, como los coreanos, el gran pintor hace también su propia letra,
claro.
Hace su propia iconografía del símbolo, su propio símbolo de letra, y no ves el poema del paisaje sin el poema con esos nuevos caracteres, claro. Y a la vez... esos caracteres hacen el espíritu de ese paisaje bien plasmado, bien dibujado, con las hojitas, hojita por hojita, y la flor, en fin, todo esto que de pronto en otros términos se ha recuperado con las letras fantásticas del graffiti y todo, claro, sin hacerlo terrorismo de me robo la pared o me robo lo que sea.
Ah, sí, claro, sí, sí.
Pero
sí, sí, sí.
También hay que reconocer que hacen letras y símbolos fantásticos de alto grado de ejecución, que podría ser equivalente a esa primera intención de creo mi ideograma o mi símbolo con este gran, con el, que es el poema, con este gran cuadro, este paisaje, ese momento de reflexión. Y es importante que también los platos o los azulejos, eso tienen ese código que cómo fue evolucionando de lo simbólico, puramente vegetativo o geométrico, a la estampa vivencial que ahora estamos tratando de realizar con el croquis.
Exacto, una estampa vivencial. Y vemos que dentro del esquema del croquis o del dibujo sobre azulejo, los motivos, ¿verdad?, que se representan son diversos, ¿no?
Muy diversos.
Muy diversos, incluso, pues vemos, por el sincretismo también en nuestra cultura, que tenemos en México, ¿verdad?, este sincretismo de lo prehispánico con lo colonial, vemos que también se introduce mucho la parte religiosa, y vemos en muchos puntos de la arquitectura religiosa de nuestro país, Juan Pablo, elementos iconográficos, ¿verdad?, que muestran las características de la relación entre lo prehispánico y lo colonial, representados en azulejo. En azulejo, y puestos en fachadas, o puestos en parte incluso.
Mucho el juego de portadas, de la lámina del exvoto, de la lámina pintando el milagro, todo esto entra, y los más caros eran en lámina de cobre, o eran en azulejo.
Así
es. El mandar a hacer el azulejo, la lápida, el sello, el voto perpetuado, que se da y en las criptas, en fin, se sigue dando ese gesto, los símbolos religiosos de tener el candelabro de los siete brazos en la puerta, o la estrella, o cosas del Corán, en fin, que hacía tu pórtico, aquí la Virgen del Pórtico, que la hacen hasta en los camiones, esos azulejos eternos donde ponen a la Virgen y la llenan de flores ya, de la manera más kitsch, pero tratando de que fueran así de suntuosos como el gran altar, con sus flores y sus rosas de plástico, pero con el gran corazón vivo ahí, ¿no?
Se representa mucho también condiciones de cultura, ¿no?
Uh-huh.
Es parte de esta identidad.
Sí,
¿verdad? Parte de la identidad.
Por eso vamos evolucionando y adaptando estas cosas, porque seguimos siendo el mismo ser humano con las mismas necesidades.
Seguimos siendo el mismo ser humano. Mira,
tenemos nada más un inventario de cosas, muy grande o pequeño, pero es un inventario.
Juan Pablo, lo que dijimos en el bloque pasado, ¿no? No estamos inventando nada, ¿no?
Exacto, no se está inventando.
Tú lo dijiste muy claramente, no está nada oculto bajo el sol, ¿verdad? ¿No?
Pero, digámoslo así, García Cantlini, que en algún momento que leí un libro de culturas híbridas,
ajá,
lo hace en una gran frase, y que dice, la creatividad es que ya sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol, pero en nuestra conciencia no todo está relacionado. Cuando lo relacionemos, hay la innovación.
Claro, totalmente. Y bueno, pues estos aspectos que hemos mencionado y que lo vemos en esta casa de los azulejos, ¿verdad? Que era la casa de los condes del Valle de Orizaba, ¿no? Y que luego ya fue adoptada pues para utilizarla como un restaurante por todos conocido, ¿no? El restaurante de los Tres Búhos, ¿verdad? Para no decir la marca, pero que también guarda muchos aspectos de esa historia, de esta cultura que está manifestada justo ahí en los azulejos. No es nada más el dibujo en el azulejo, sino la historia que se manifiesta en los azulejos, Virgilio.
Y que lo tomaron desde sus vajillas tan características hasta que es un edificio que está mil veces hecho en estampas antiguas. Muchas estampas antiguas, se ve cómo estaba desfasado de la calle, y ese callejoncito lateral que sigue teniendo al lado del banco, sigue siendo un pasaje pues que te invita a cruzarlo, y que da fe de ese edificio, cómo destaca ese edificio, y cómo nos da pie para esa estampa referencial de que estuve aquí, pasé aquí,
así es,
he vivido aquí algún momento, y que se puede plasmar, y que nos lleva también a las sugerencias que tenemos de evolucionar esto, de hacer este azulejo hasta hacer una grisalla en vidrio, que también hay eso, o hacer como los exvotos que estábamos tomando, que hacían de la iglesia ortodoxa en esmalte a fuego, ¿no? Vitrificar el metal y hacer ese mismo juego, ese mismo trabajo tan mesurado, tan limpio, que se puede hacer del esmalte o de la pintura, como la pintura del Tercer Imperio de Napoleón. Sí. Gracias a él tenemos todas las estampas de Egipto, y que las llegaron a los jarrones, esas bomboneras gigantes pintadas con gran maestría en la misma cerámica.
Claro. Exprésenos un poquito, Juan Pablo, ya para el siguiente bloque, porque este ya prácticamente nos lo comimos, ¿verdad? Interesantísima la plática. Para el siguiente bloque, el proceso, ¿verdad? Porque yo he tenido la oportunidad de ver cómo se hace el horneado y toda esta cuestión, que es sensacional. Virgilio me ha invitado, ¿verdad?, a verlo, y es una cosa fantástica, ¿no? Pero bueno, lo expresamos en el siguiente bloque y regresamos aquí. Estás en Jazz Arquitectónico. Vamos y volvemos.
En breve, seguiremos disfrutando de las atmósferas de Jazz Arquitectónico. Continúa con la sensibilidad de Jazz Arquitectónico.
Bien, amigos, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Qué interesante temas, de veras, estamos tratando aquí. Salimos del aire, nos vamos a comerciales, y ¿qué creen, amigos? Seguimos hablando del tema aquí con nuestros invitados. Interesantísimo. Yo quiero de verdad agradecer la presencia del maestro Virgilio Curi, porque es un gran conocedor, una persona con una cultura enorme acerca de lo que implica el proceso el proceso visual y el proceso gráfico de lo que es, en este caso, del tema que estamos tocando, que es el croquis y la cerámica, pero es una persona con un conocimiento de la historia también bastante amplio, y es un placer, la verdad, pues no solamente compartir y preciarnos de su amistad, sino también reconocer y admirar la cultura que tiene y el conocimiento que tiene, y también pues platicando aquí con mi querido maestro Juan Pablo Paredes, que también es una persona que, más allá del cargo administrativo que tienes, mi querido Juan Pablo, pues, y la amistad que tenemos, es una persona con un conocimiento también abundante dentro de lo que es la comunicación en el aspecto gráfico arquitectónico, y eso pues también se destaca. Así es que bueno, pues muchas gracias a los dos anticipadamente, por lo que se nos da el programa, y el agradecimiento pues a veces queda nada más aquí tras bambalinas, pero yo lo quiero expresar públicamente, ¿no? Y bueno, pues dentro de esto que estamos ahorita ya sobre los últimos bloques de esta segunda hora, por cierto, compartirles aquí a nuestros invitados y al público que nos está escuchando, que tenemos una hora que después de estas dos horas le llamamos la hora de los especiales de Jazz Arquitectónico, para que tú escuches música muy particular, música que a veces el tiempo en las radiodifusoras no lo permite, y aquí sí tenemos la oportunidad de escuchar los temas completitos, temas que en jazz, Virgilio y Juan Pablo, a veces son temas de 12, 13 minutos o de 18 minutos, un solo tema, ¿no? Entonces, pues difícilmente se pasa completos porque se absorbe todo. Y bueno, pues es la hora de extensión de los especiales de Jazz Arquitectónico después de esta segunda hora de emisión, amigos. Lo que comentábamos ahorita fuera del aire, Juan Pablo, ¿no? O sea, el trabajo que ya implica lo que vamos a estar haciendo, lo estamos haciendo ya aquí en la universidad con nuestros alumnos. Y este proceso de horneado, que como quieran comentarlo y compartirlo, por favor, no sé, si quieres iniciamos contigo, Juan Pablo.
Sí. Pues mira, Javier, creo que un poco para que el auditorio entienda un poco por qué esta temática del croquis y la cerámica, ¿a dónde íbamos a llegar, no?
Sí, no, qué cosa.
Pero bueno, la idea es que fue, repito, unas charlas que teníamos tuvimos Virgilio y yo hace 2 años, se atravesó lo del COVID y bueno, todo esto del encierro pues nos frustró mucho. Y el semestre pasado, ya que estábamos aquí a medio gas, porque había media gente y media seguida.
Era
en casa,
medio todo, ¿no?
Pero ya se iba a acabar el semestre, se vuelve a acercar Virgilio y dijimos, ¿y si intentamos esto del dibujo de croquis sobre unas baldosas de cerámica? Dije, de una vez.
Y me provocaron.
Y te provocamos, tú fuiste un actor, un protagonista, y al igual que otros maestros que... Ajá. Desde aquí les mandamos saludos a la maestra Rocío Lobo.
A la maestra Rocío Lobo, claro que sí.
Y al maestro Ignacio Anaya.
A mi querido Nacho Anaya también, a Nelly.
Caballero.
El caballero también.
Y a la maestra Concha.
La maestra Concha, un abrazo para ti, mi querida Concha. Son
que maestros. Con un gran gesto... Se dio su baldosa a una alumna con más inquietud.
Con más inquietud, sí. Pero ella con esa bandera de hacer emoción sobre
qué padre, su propia alumna. Qué sensacional.
Entonces, viene esto y entonces dijimos, bueno, elige, ¿no? Elijamos a claro. Ahorita a los chicos mejores, ¿no? Vamos a hacer una prueba piloto de qué sucede, a ver si esto funciona. Y ustedes se dieron a la labor de eso, y la verdad es que luego la generosidad de Virgilio de poder conseguir esta baldosa, porque no es cualquier baldosa.
Claro.
Esto ya que nos lo explique él.
Exacto, qué características, ¿no? Qué características, que nos diga Virgilio.
Exacto.
Que, porque son características, Juan Pablo, muy particulares, ¿no?
Muy particulares.
No es cualquier cerámica, Virgilio. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Compártenos eso.
Que fue, bueno, hicimos varias pruebas de quema. Para que soportaran, ¿no? Soportaran y se casaran con el sobreesmalte preparado, bueno, que ya es muy contemporáneo, que lo usan para plotter y para cosas ya muy modernas de estampación cerámica, y de pronto decir, bueno, en este barro rústico, en que se vea que es una baldosa, un cuarterón, hicimos varias pruebas y algunos sí pues se torcían, se pandeaban porque no aguantaban o encogían desiguales por el grado de temperatura que requeríamos para que acabaran con la calidad que percibíamos, y encontramos estos pisos mecanizados de barro mecanizado, prensado, compactado, que dio el ancho de poderlo quemar hasta media temperatura, 1150 grados, y resistirlo sin torsiones, sin nada, casi volando ahí con unos postecitos deteniendo el mosaico, y bueno, aquí que fuiste testigo, ¿no?
Sí,
testigo,
no, no,
de la incandescencia, oye. El fuego en ahora sí, estar hipnotizado en la hoguera, en esa hoguera con más luminosidad.
Que, oye, pero que aparte, digo, perdón la mala comparación, no es como meter una pizza. O sea, no. Tiene una cuestión de seguridad que también se implementa al momento de estar en el proceso de horneado, ¿no, Juan Pablo? No es nada más mete la pieza y ya.
No, eso era así, tal cual, la fragua de Vulcano abriendo en este asunto.
Totalmente.
Sí, se ve muy sellado el horno, que en este caso, bueno, agradecemos también a la Facultad de diseño industrial, a Blanche, que nos permitió usar en ese momento esta prueba en este horno, y que se ve cerrado y pues, se palpa caliente, pero como si fuera el horno para el pavo, pero al abrirlo y la incandescencia de una pieza que está al rojo vivo en su alma, así en el crisol del calor, y abrirlo y sentir el fogonazo, la lengüetada del fuego ahí, pues es toda una impresión que
sí,
te pude
no,
compartir.
No, totalmente, porque tú me alborotas, me provocaste.
Y decir, ve cómo los elementos pasan por este crisol, esta claro. Purificación, y queda,
y hay
y queda
que decirlo,
vitrificado totalmente.
Hay que decirlo, Virgilio, bueno, tú pues eres parte de tu actividad también profesional, pero para nosotros, Juan Pablo, pues es una cuestión que sí resultó de inicio, así como que impresionante.
Totalmente, para mí era la primera vez que veía una baldosa a fuego intenso, de naranja intenso.
Sí, totalmente naranja.
Completamente naranja, y como dice Virgilio, abrió la puerta de ¿no? Y era el lengüetazo, el fogonazo, de cuidado a las pestañas.
Sí, qué bárbaro, no, sí sentías que te, bueno, es que sí sientes
sí,
que te
sí.
quema.
Y sí.
Sí sientes que te quemas.
O sea, si en el hornito casero sientes ahí un...
Ahora imagínate acá, ¿no?
Sí,
tremendo.
Lo vimos.
Y la respuesta de los alumnos, platíquenos un poco cómo fue esa respuesta, ya estando en el proceso. Pues no mira, solamente el dibujo, sino ya me refiero el proceso de cocción.
Bueno, digo, previo a esto, obviamente, cuando iniciamos, le dijimos a los chicos, y claro, también tenía que haber un motivo, no podíamos sí. dejarlos así como libres y bueno, haz algo y me lo traes mañana. No, claro. Había que idearles, y ahí fue que dijimos, bueno, vamos a encontrar un tema primario. Y fue cuando decidimos irnos de visita al centro histórico a vivirlo, y eso era parte de esa, como digo yo, de esa responsabilidad de decidir qué dibujas, ¿no? Y habíamos quedado, ya no me acuerdo si fue un sábado o un domingo, creo.
Sí, fue domingo.
Un domingo, ¿verdad? Y quedamos ahí en Bellas Artes, habíamos pensado que dibujar Bellas Artes, pero luego, claro, el centro es tan vibroso, ¿no?
Sí,
de buena vibra, quiero decir que dices, vamos a seguir caminando, fuimos al Hotel de México, de ahí fuimos al Zócalo y de pronto ya decimos, es que estamos mucho caminando, ¿no? Y entonces fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Mira, aquí. Y nos pasamos, nos pusimos en donde empieza 5 de mayo, o desemboca 5 de mayo con la catedral.
Ajá.
Y vamos, y entonces empezamos a dibujar la catedral. Claro, de todas formas, el tema era abierto en cuanto a situaciones del centro histórico.
Sí.
Ya cada quien hicimos prácticas a papel, porque la idea era llevarse. Una intención, y luego ya con la quietud en casa sobre la cerámica. Previa a esto, que ahora sí, que Virgilio diga, tenía que prepararla. No nada más era el cuarterón naranja. Ajá.
Ponerle un engobe que recibiera la técnica del pincel, que en este caso también casamos nuevo con viejo. Que el engobe antiguo, ese vidriado no tan satinado, no tan brillante, con barro y vidrio, claro. Para hacer esa como imprimatura, esa película que recibiera el pincel, que en este caso compramos de estos pinceles modernos de influencia asiática, que es pincel y a la vez parece una pluma fuente automática que tiene su cargador permanente. Obviamente eso facilitó muchos trazos largos, otros trabajos, y pues también una sorpresa de el dialogar con un nuevo instrumento y agarrar trucos, técnicas, formas de agarrarlo. Todo este discurso del instrumento, domesticarlo y luego expresarme a través de esto. Y les dimos un ladrillo primero para practicar, y luego pasaron ya la baldosa preparada con todo nuestro cariño y nuestro esfuerzo, que aquí también con Juan Pablo ayudándome a medirlo y con falta de báscula y todo, pero lo logramos hacer una especie de blanqueado de fondo para poder hacer el trazo.
Ajá.
Y ya poner el sobreesmalte, ese que vitrifica bien, que hace esos negros intensos, y otros negros que queríamos hacerlos como de grafito, que de pronto en los aguados, en los diluidos, pues da ciertos verdes u ocres, y que tiene ese como aspecto rancio, no antiguo también de ese tipo,
claro,
de entintado, y se logró hacer, y ya lo practicaron, y se atrevieron a hacerlo algunos hasta con unas técnicas casi impresionistas, ¿no? De Bellas Artes, de la Latino, que pues hablaron mucho de cómo se fueron expresando.
Exacto, y yo creo que es una parte de experiencia sensacional para los muchachos, ¿no? Sobre todo para los nuestros alumnos, Juan Pablo, ¿verdad? Que vivan la experiencia del croquis en una superficie que va más allá del papel.
Correcto, ¿no? Y más, sobre todo también la experiencia un poquito de convivencia fuera de las aulas, profesores, alumnos.
Claro.
Donde nos conjugábamos, digámoslo así, un poco por primera vez, que ya no era profesor-alumno, éramos arquitectos.
Claro, claro.
Hablando un idioma.
Uh-huh. Exacto, y además, fuera de la atmósfera o del ámbito académico.
Que se necesita también para soltarse, digamos, ¿no?
Sí.
Y no sentir esa presión de esta que te decía yo al principio, es que me van a juzgar. Aquí nadie juzga.
No.
Y esa fue lo bonito del ejercicio, la impresión al final, el resultado es que hay distintas manos.
Así es. Y lo que se puede ver, porque ya después de esto, para compartirlo con nuestro auditorio, se generó una exposición, ¿no? Una exposición que resultó magnífica, ya con el producto terminado, y ahí quedó, ¿verdad?, en el lobby del edificio de arquitectura, pues expuesto el trabajo de estos chicos, pero además en un formato que me llamó la atención, porque es un formato que responde a un módulo muy arquitectónico, ¿no? ¿Verdad? O sea, no es cualquier tamaño, Virgilio.
Claro, sí. Estos de 33x33 y ¿verdad? Fracción.
¿Verdad?
Estas baldosas con esquinas boleadas.
Así es.
Que fueron, y también el mismo ladrillo, ¿no? La medida estándar de ladrillito que algunos en la práctica quedaron como piezas terminales.
Así
ahora
es.
Sí que su primera intención fue la gozosa, la buena.
Claro.
Y también pues, combinamos algunos de estos ladrillitos que quedaron encantadores, medios pandeados, pero con su propio encanto.
Sí, exacto. Y bueno, pues de nueva cuenta, ahorita estamos viviendo otra vez esa experiencia, Juan Pablo, ¿no? Con los chicos para que se pueda volver a generar este concepto, ¿no?
Hoy intentamos volverlo a reproducir ahora con mayor quórum, y entonces esperamos tener un resultado mucho más impactante en cuanto a cantidad y variedad, ¿no? A mí lo que me interesa mucho es la variedad de la mano de los chicos y que ellos mismos se den cuenta,
claro,
de esta fotografía,
uh-huh, de esta impronta vivencial.
Exacto. Y que buena parte de las cosas que vemos y hacemos, ¿verdad? ¿Cómo las encontramos, Virgilio, Juan Pablo, en los mercados, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuántas cosas encontramos en los mercados? Y yo quisiera, pues, compartir con ustedes y con el auditorio que nos está escuchando, pues, de este álbum Daydream de Matías Carvajal, esto que se llama El Mercado de San Juan. Uh-huh. El Mercado de San Juan, ¿verdad? Que por muchos conocidos y que aparece en el track número 6 de este álbum. Y regresamos aquí a Jazz Arquitectónico, amigos. Vamos y volvemos.
Thank you.
En breve, seguiremos disfrutando de las atmósferas de jazz arquitectónico.
Una atmósfera muy latina este tema, ¿no, Virgilio? Juan Pablo, ¿verdad? De Matías Gerritz, ¿no? De Matías Gerritz, ahí estoy, yo estoy...
Seguimos en la plática.
Seguimos en la plática. Lo estoy asociando porque Matías Carvajal, que es hijo del arquitecto, escultor, más escultor, ¿verdad? Sebastián, le puso a su hijo, que es Matías Carvajal, el nombre de Matías, en tributo, ¿no? En homenaje a Matías Gerritz. Entonces, por eso ahorita la confusión. Pero estamos hablando de Matías Carvajal. Padrísimo disco, amigos, que estamos compartiendo con ustedes, de Daydream, este sueño de día o sueño diurno, ¿verdad?, de Matías Carvajal, y que, pues, es un músico que ha explorado atmósferas diversas, en donde aquí nos comparte su inquietud musical y su provocación musical, y por qué no decirlo también, pues también sus vivencias en la música y traducidas en experiencias que atrapan también los sentidos, igual que los atrapa el croquis en la cerámica, ¿verdad? Porque de eso se trata. Los sentidos de alguna suerte son los que provocan emociones, y el croquis pues intenta emocionar también, ¿no? Es una de las partes importantes de expresión, junto con la arquitectura, junto con la pintura, la escultura, las bellas artes, ¿no? ¿Verdad? Se involucra también, pues, la literatura, ¿verdad? Porque la escritura y las letras también provocan emoción. Y desde luego, bueno, ya hablando dentro de la época moderna o contemporánea, pues también la fotografía, ¿verdad? Y... pues, ¿por qué no decirlo? Y la cinematografía también, ¿no? Entonces, dentro de estas emociones encontradas y estas vivencias culturales y sinergias también que guardan identidad dentro de las artes, pues estamos ya en este bloque para que nuestros invitados, amigos, el maestro Virgilio Curi y el maestro Juan Pablo Paredes, pues hagamos un cierre de esta segunda hora, ¿no? Virgilio, Juan Pablo, acerca de este extraordinario tema que abordamos el día de hoy, que es el croquis y la cerámica. Esto que estamos haciendo, y me involucro desde luego y con la pertinencia adecuada, ¿no? Dentro de este proyecto que tenemos, Juan Pablo, aquí en nuestra facultad.
Exacto.
Extraordinario. ¿Hacia dónde vamos y qué objetivo perseguimos, verdad? Vamos a decir como segunda experiencia, porque ya tuvimos la del año pasado, ¿no? En esta segunda experiencia, ¿y hacia dónde vamos? Porque va a haber nuevas provocaciones de nuestro querido amigo y maestro Virgilio Curi, que es un provocador, Juan Pablo.
Sí.
Es un provocador, qué bueno,
Qué bueno, porque digamos que es lo que necesitamos hacerle a los chicos, provocarlos.
Así es, exactamente.
Provocarlos porque para sacarlos de esa estadía abrumadora que hablábamos de la tecnología, que digo, o sea, dicho sea de paso, que también la tecnología ofrece sus bondades.
Totalmente,
y hoy por hoy intentamos eso, pero esta idea un poco, si queremos ver, quizás romántica o poética de mirar a este pasado, a civilizaciones antiguas, pero ayuda a conocer, porque bien decía Virgilio antes que seguimos siendo los mismos, seguimos siendo las mismas personas con unas necesidades
sofisticadas, ¿no? Sofisticamos la necesidad, pero nada más necesitamos tomar agua, no tener el popote que se dobla y el recipiente que se cuelga.
Exacto, a final de cuentas lo importante es que tomes agua, ¿no?
Hidratarse.
Sí, la necesidad no ha cambiado, se sofistica.
Hidratarse para no secarse, ¿no?
Exactamente, y la realidad es que todo este concepto que de repente se vuelve hasta novedoso o de moda, de lo vintage, o de lo retro, ¿verdad? Que en realidad no es otra cosa más que rescatar o recuperar algo que es necesario y que va dejando de lado la superfluidad, ¿no? ¿Verdad?
Para modos llegar, y formas de hacer.
Exacto. ¿Y para llegar a qué? A lo necesario, lo que necesitamos, lo que es el agua. Y el grafismo en la cerámica implica estos dos conceptos, ¿no? Salirse de ese estándar de ámbito, por un lado académico, ¿no? Que como lo mencionas, Juan Pablo, al salir hacia el exterior y ver otras cosas. Y por otro lado, el plasmar y buscar una perpetuidad más allá de lo que es el esquema del papel, ¿no?
Sí, hablaba yo al inicio de este ejercicio, hace el año pasado, que esto no tenía que verse como una ocurrencia que venía de la coordinación y, mira, es que ya nos puso otra vez a hacer esto. No, esto lo tienes que ver como una motivación de profesión, ¿no?
Exacto. De
la búsqueda de nuevas materialidades, de nuevos conceptos y de hacerse las preguntas que decías, ¿y por qué no? Oye, ¿y se puede esto? Sí, explóralo. Si te equivocas, no importa, aprendiste. Y es fomentar, algo de lo primordial que quiero yo, o que queremos es que se fomente, que no se juzgue, o el chico no se juzgue en su propio trazo, y que descubra, ¿no? Descubre y se emocione.
Exactamente, o sea, provocar emociones.
Provocar emociones, exactamente.
Provocar emociones y generar nuevos conceptos, ¿verdad? Que también decir nuevos conceptos es una manera de decirlo, porque no son nuevos conceptos, ¿no? Virgilio.
Pero ¿verdad? Bueno, mucho es renovarse en su conciencia, renovarse en ellos.
Exacto.
Y darse cuenta que pues hay más asideras, más de dónde agarrarse. Exacto. Más variedad del buffet crece, ¿no?
Así es.
De cosas que hacer, de cosas que retomar, y entre eso también pues otras aberturas, y dado que también aquí en la facultad se ha dado los esfuerzos como hacer el Fab Lab.
Así es,
y, claro. Y que nos ofrecían el horno con el que ahora vamos a trabajar. Agradecérselo a Gonzalo Pérez, que como columna de este gran esfuerzo del Fab Lab, también, claro. lo está haciendo y nos lo está facilitando para lograr este esfuerzo y llegar a esto, ¿no? Con este horno y ver más posibilidades, ¿no? Más posibilidades de hacer con el misma cerámica cosas tridimensionales, en fin. Pero en este caso también crecer, a decir, en este nuevo evento, consolidarlo, jugar con los grupos también, no tanto ya con un motivo del centro, sino de pronto, ¿cómo, qué pasaría si hacemos un mural colectivo con estos mismos mosaicos y aprender a trabajar en equipo con una idea mayor, ¿no? Yo vivo en esta casita y tiene la otra casita de vecinos, y lograrlo. También como los otros que van a decir, bueno, yo quiero hacer el edificio que más me gusta o la maravilla que más me parezca y poderlo enfrentar, ¿no? Igualar claro, mi dibujo claro. Con esa gran belleza de esto que tengo ahí esperándome, cómo voy a cooperar con esa obra.
Totalmente. Y bueno, pues nuevas cosas, nuevas perspectivas, Juan Pablo, que se presentan, ¿verdad? Y nuevas experiencias que vendrán hacia el futuro también con los... hablando con los alumnos, pero también este programa, este tema que abordamos el día de hoy, con la intención de que el auditorio que nos escucha, pues vea que el proceso de la cerámica y del croquis o el dibujo en la cerámica, pues es una cuestión que tiene historia y que hoy la estamos mostrando porque ha cobrado nueva actualidad, Juan Pablo.
Nueva actualidad y además que nos ha dado idea o pie a visionar nuevas, como dices, provocaciones, como sí. Dices, venidas de repito, de la magia de Virgilio en el conocimiento de su quehacer diario.
Claro.
Y que nos ha sembrado el poder, el eso. Y hablando de cosas nuevas, como claro. Digamos, que estamos estrenando también nueva dirección en la facultad.
Exacto, claro.
El arquitecto Gerardo Brazán ha tenido bien a ver esto con muy buenos ojos, con muy buena intención, incluso de generar casi como tradición de bienvenida
claro, totalmente.
A los nuevos chicos, cosas de estas, ¿no? No necesariamente tampoco el creo que es de cerámica, pero sí parte de eso.
Y generar la búsqueda, ¿no?
Generar la búsqueda
en ese sentido, porque también parte de la arquitectura implica esta fusión de artes, ¿verdad? Hay que recordar que de siempre la relación que guardan las artes plásticas con la arquitectura, pues no es nueva, ¿no? Es una cuestión que ya es añeja. Y bueno, pues hay tema para seguir platicando, mi querido Virgilio, Juan Pablo. Yo, antes de que nos vayamos, yo quiero agradecerles, porque luego nos vamos y no agradezco la presencia y la invitación. Gracias, Virgilio. Gracias por estar
gracias
aquí.
A ustedes,
aquí de nueva
y
cuenta.
El apoyo y apoyos, ¿no? Todos sí. Los apoyos de la facultad.
Y gracias por ser provocador.
Y de ser cómplices en la sensibilidad aquí con Juan Pablo, que es cómplice a estas cartas, a estas cosas que dejo de pronto en el aire y que él la sabe percibir por toda su sensibilidad y apasionarse a decir, ¿por qué no? Vamos a llevarlo
claro,
a cabo.
Claro, pues muchas gracias, Virgilio. Gracias.
No, pues gracias a todos y espero que puedan ver la exposición y la próxima exposición de esto y lo que nos va a provocar más allá de materiales, ¿no?
Claro.
El vidrio, el esmalte, en fin,
nuevos,
hay más que hacer.
Claro. Y gracias también, Juan Pablo, por estar otra vez aquí en el programa, agradecerte tu presencia y que podamos contar pues en otras ocasiones, ¿no?
Javier, gracias a ti, definitivamente esto es un vicio y bueno, a mí no me queda más que agradecer a ti, a tu auditorio.
Gracias.
Pero más que nada a ustedes profesores, porque es por su generosidad de poder hacer esto, un rayo de luz,
claro.
Digamos, que necesito que brillen ustedes más que
pues nada. Es la labor de equipo.
Pero es la labor de equipo.
Y la verdad es que esta provocación va cundiendo, ¿no? Va cundiendo, ¿sí? Siempre hay uno que va en la punta del trineo, pero va irradiando esta provocación y nos hemos vuelto unos provocadores. Y a ustedes, amigos, los queremos provocar para que continúen aquí. Seguimos en Jazz Arquitectónico y nos vamos hacia la tercera hora en los especiales de Jazz Arquitectónico. Acuérdense, pues bueno, la recomendación que siempre les hacemos aquí en este espacio, amigo Javier Carrión, es que escuchen un poco de jazz. No se vayan, continuamos aquí en el programa y vamos nada más a dejar un fragmentito, un poquito del álbum de Daydream de Matías Carvajal y vamos a escuchar esto que aparece en el track número 10 y que son estos ojos tapatíos, ¿verdad? Bellísimos, que bueno, cuántas historias y que pues que vamos a plasmarlos ahí en una cerámica, estos ojos tapatíos, y que aparece en el track número 10, justamente. Con eso, vamos y volvemos.
Siete días de pausa y volveremos a encontrarnos. Sigue conectado con Jazz Arquitectónico.
Flash in a brook, fly to the sky in my swing. I can hardly stand the wait. 7 days till spring.